Francisco José Delgado.
Todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece siempre excelente para que lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Pendientes de esa comparecencia ante los medios de comunicación de los tres jefes de Estado, vamos a ir haciendo recorrido en el mundo del deporte. Hoy el fútbol español estaba pendiente de una reunión de la Liga de Fútbol Profesional en Barcelona con la amenaza de Javier Tebas de parar la competición el 19 de abril por un problema en la negociación de una ley por parte del gobierno sobre los derechos televisivos de los clubes. Para darse eso, una huelga, tendrían que estar todos de acuerdo. Y no lo están. Por lo que la cosa ha pasado de huelga a plante, de plante a amenaza, de amenaza a último aviso, y yo creo que de último aviso a negociar.
Ante las últimas noticias que estamos teniendo por parte de la Secretaría de Estado para el Deporte y del Ministerio que regula que estamos bajo amparo, estamos esperanzados en que va a ocurrir ese Real Decreto y por lo tanto vamos a ver en las próximas fechas las situaciones que se producen para ver qué tipo de decisión tomamos de cara a un futuro. A ver si esto termina de arrancar y evita pues cualquier otro tipo de decisión que pueda ser más traumática a la Liga de Fútbol Profesional.
Si os soy sincero, a mí el asunto me parece más bien de consumo interno de los clubes, pero como podría tener consecuencias en la competición, estábamos muy pendientes de lo que sucedía en Barcelona y vamos a analizar qué puede deparar para la competición estas medidas en el futuro. Aunque lo que va a ser noticia hoy es el futuro inmediato, pero de la sede de la Copa del Rey. A las 4 de la tarde en la Federación se reúnen para dar a conocer si el Barça Athletic se juega en el Villamarín o se juega en Mestalla, porque por mucho que se empeñen en el Bernabéu, como que no va a ser. Dejando de lado la opción del Estadio Blanco, el Barça preferiría Mestalla, el Athletic el Villamarín, así que vamos a ver en qué acaba realmente la cosa. Además, el Barça ha presentado un recurso de apelación por el caso Neymar y han comenzado a declarar los jugadores involucrados en el presunto caso de amaños en el Levante Zaragoza en Valencia. Afortunadamente, el día trae algo más que la estricta burocracia, que realmente hay mucha. Sobre todo después de la entrevista anoche en El Larguero con Gerard Piqué. El azulgrana dejó varios titulares interesantes y hasta alguno bien divertido. De los primeros, de los interesantes, esta opinión sobre lo que le ocurre a Iker Casillas con la afición en el Estadio Santiago Bernabéu.
Si fuera seguidor del Madrid, Iker para mí sería un ídolo y un estandarte y sería el ejemplo a seguir del madridismo. Iker lo ha ganado todo, ha defendido la camiseta como el que más y vamos, ha sido un portero el mejor del mundo durante muchísimos años. Es muy muy complicado para uno que viene de fuera, o en mi caso, que yo vivo más fuera que obviamente ahí, para entender el porqué de los silbidos de una parte de la afición.
Se mojó Piqué, Raef.
Sí, yo le pregunté porque pensaba que él, que es compañero de Iker en la selección y que sabe lo que es un gran estadio y que lo normal es que te aplaudan o que al menos sean indiferentes cuando lo haces mal, que te aplaudan cuando lo haces bien y que sean indiferentes cuando lo haces mal. La verdad es que ayer Gerard Piqué fue bastante claro y dijo lo que todo el mundo piensa, que lo de Iker en el Bernabéu es una injusticia.
Muy claro, Piqué, que dejó titulares también sobre el clásico, sobre el nuevo juego de su equipo, del equipo de Luis Enrique, sobre las posibilidades de la Liga y Champions, y dejó esta anécdota sobre lo ocurrido en el Barcelona-Real Madrid con el madridista Pepe y con el colegiado Mateu Laoz.
Quería que le contaras a la gente que te decía Pepe en el córner, que se vio en la imagen, que es otra vez como preguntando por la vida, ¿no?
No, sí, un
corner. Pepe por la familia, ¿no?
Me cogió, sí, me preguntó por mi segundo hijo, que recientemente nació.
Y
me
preguntaba un
si estaba trabajando más en casa con los dos niños. No, entre él y Mateo, que Mateo también te pregunta por todo. Te pregunta por Milan, te pregunta por Sasha. En medio de la jugada te está atacando Cristiano a toda hostia.
Sí. Y el otro, ¿qué tal los niños?
Está preguntando por los niños, Mateo. Y yo, árbitro, pero ¿qué pasa aquí?
Mateo, Lago, ¿qué tal, Piqué? ¿Qué tal los niños?
No, increíble, en medio de la jugada. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Con ellos que estás distrayendo? No, pero muy bien.
Lástima de ese micrófono inalámbrico, captando esas conversaciones, porque daría para película, más que para corte de voz, si las conversaciones son como las que cuenta Piqué. Aviso que luego vamos a escuchar con más tiempo al jugador azulgrana, que nos espera el jugador que es la máxima novedad en la convocatoria con la roja. Además, esta tarde operan en Alemania el jugador del Málaga, Camacho, de problemas en el pubis. Y atención, noticia en Barcelona, donde Thomas Vermaelen ha entrenado con la plantilla después de su operación en diciembre. Así que, para estar en un momento en donde la Liga no se juega este fin de semana, noticias dentro del fútbol hay. Pero hay un carro más fuera de él. Los compañeros de marca adelantan hoy que David Kahl, nuestro máximo medallista olímpico, va a anunciar su retirada a los 32 años de edad. En baloncesto tenemos Euroliga con el partido entre Zalgiris y Barcelona, que se adelanta el miércoles, y tenemos Eurocup con un igualadísimo Kinky Valencia y un punto de diferencia para los rusos de la ida, y un Esmirna Herbalife Gran Canaria en Turquía, que se va a jugar a pesar de las amenazas de muerte a los jugadores del equipo insular, que ayer contábamos aquí y que anoche confirmaba el presidente del club, Joaquín Costa.
Sí, sí, los jugadores reciben en Twitter amenazas y bastante preocupantes, ¿no? Porque, bueno, pues aparecían ahí unas fotografías y unas amenazas de muerte a los jugadores. Y bueno, tampoco queríamos alarmar más de la cuenta la situación, pero sabiendo lo que está pasando y bueno, pues creo que debíamos actuar como club, ¿no?
Actuaron denunciándolo, la policía turca actuó deteniendo a un par de sonaos que habían proferido esas amenazas con unas fotos muy desagradables y muy explícitas, y esperemos que hoy se juegue el partido tranquilo y ya está. Y para que esto esté, la presentación del programa, digo, nos resta por conocer la noticia curiosa del día. Siempre acabamos escuchando con suma atención lo que nos cuenta Javi Blanco, y la verdad, hoy no va a ser menos, Javi.
Hoy, Paco, la encontramos en Berlín. Te voy a hablar del exjugador del Real Madrid, Mesut Özil. Javi le conoce bien, Javier Herráez. Todos sabemos que es un futbolista talentoso, con una gran zurda, con visión de juego, vamos, un jugador sobrado de calidad. Sin embargo, fuera de los terrenos de juego, ya la ha liado unas cuantas veces. Le pillaron fumando en un bar con sus amigos, se fue de fiesta tras perder contra el Manchester United y le cazaron saliendo de la discoteca, celebró el cumpleaños de su mujer con una gran fiesta de disfraces tras caer contra el Chelsea por 6-0. Bueno, pues la última...
Sí,
tiene antecedentes. Pues la última es todavía peor. El alemán no fue convocado al último partido contra el Newcastle porque estaba enfermo. Y le solicitó a su entrenador, Arsène Wenger, permiso para irse a Berlín para descansar un par de días antes de sumarse a la concentración de su selección. Y, como no, el bueno de Wenger se lo concedió. Pues resulta que el diario alemán Bild le pilló en una conocida discoteca de Berlín, donde estuvo hasta altísimas horas de la noche. Bueno, hasta tan tarde que, por lo visto, solo tuvo un par de horas desde que salió para llegar al lugar de la concentración del combinado germano. Para terminar, solo un dato. Özil este año solo ha jugado 14 partidos con el Arsenal, así que supongo que estará muy contenta la afición Gunners.
Bueno, estará contentísima. Independientemente de lo que haya jugado, la verdad es que hay que cuidar más esas cabezas. Pues tras curiosear a informar, desde Barcelona, con lo ocurrido en la Liga, desde Madrid, con lo que va a pasar en la Federación y la Copa, desde Valencia, con las declaraciones en los juzgados, desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, con la selección, está el día entretenido, la verdad. 3:12, nos metemos al lío ya mismo.
Los 10 superequipados de Peugeot vienen con navegador, pantalla táctil, llantas de aleación, climatizador bizona y también con una sonrisa que durará toda la vida. ¿La tuya? Llévate un 308 Style por 15.900 euros, plan PIB incluido, financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes, los superequipados de Peugeot lo tienen todo.
Tres y 13 minutos. Os adelanto que este miércoles en el mundo del deporte viene un tanto, digamos, burocrático. La cita más importante de la mañana se producía a priori en la reunión extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional en Barcelona. Allí se hablaba incluso de una posible huelga que iban a convocar los clubes por el bloqueo de la ley de negociación conjunta de derechos de televisión que debía haber aprobado el gobierno. Al final, la verdad es que la cosa ha quedado en bastante menos. ¿En qué ha quedado? Joan Tejedor, Barcelona, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues se ha quedado en un... De momento no hay huelga y si la cosa no cambia, ya veremos. Hoy el presidente Javier Tebas, después de esta asamblea extraordinaria celebrada aquí en el Estadio del Español, en Cornellà del Prat, ha comparecido junto al presidente Perico, junto a Joan Collet, y ha explicado que los inputs que ha tenido en los últimos días han sido positivos para hacerle pensar, para hacerle albergar esperanzas de que esta situación se desencalle. Él espera que sea en un plazo de 10-12 días, aunque dice que no han salido a establecer una fecha límite radical, sino simplemente a decir que son optimistas con desencallar esta situación, que defiende que no estaba enquistada, que simplemente estaba detenida, pero que el problema que había hasta ahora, aunque no ha querido ahondar mucho en por qué el gobierno, tras varias promesas del Consejo Superior de Deportes, el gobierno todavía no había aprobado este Real Decreto, dice Tebas que el principal problema es que no había conciencia de que en este Real Decreto va el futuro del fútbol español, que ahora sí que hay conciencia de ello y por eso espera que en un plazo corto se pueda resolver.
Bueno,
esto voy a hacer a lo mejor una expresión dura. No, mire, si usted me va a decir que voy a hacer después que me he muerto, ¿qué voy a hacer? No lo sé. Nosotros lo que haremos, veremos lo que hacemos si no hay. Y la convocatoria es, pues, mira, como todas las convocatorias de este tipo, ¿no? Concienciar a los que tienen que tomar decisiones y a la sociedad española de lo esencial y lo importante que es el Real Decreto de Venta Centralizada. Es lo que ganamos. Porque yo creo que todavía no se es consciente. Yo creo que en el gobierno sí. Pero en el ámbito de la sociedad española, la clave y lo importante que es que haya un Real Decreto de Venta Centralizada y reparto centralizado. Es clave para la supervivencia de la Liga Española, de cara a nuestros competidores de la Premier y de otras ligas, ¿eh? O sea,
Tebas dice que si en este plazo de 10-12 ligas no descarta ninguna medida, entre las cuales estaría pues parar el fútbol, ¿por qué no? Pero de momento lo ve lejano.
Bueno, pues de momento lo que hace es dar un plazo de 10-12 días para la negociación, y la jornada en la que se hablaba de parar era, Joan, la del 19 de abril, ¿no?
Correcto, que cae entre la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Champions, por lo que los equipos que juegan competiciones europeas, que quizás son los menos favorables a la huelga, pues es una fecha que, ¿por qué no? No les vendría mal, si, no sé si les beneficia, pero no les vendría mal, porque tienes semana limpia para preparar todos los cuartos, y la única fecha libre para reponer esa jornada en que se parase la liga sería el 20 de mayo, que ya han pasado las semifinales de la Champions y de la Europa League. Uh-huh. Por lo tanto, les dejas respirar un poco en el calendario en las competiciones europeas. Eso sí, si miramos, por ejemplo, aquí en Barcelona, hemos mirado el calendario del Barça, es un Barça-Valencia el que se aplazaría, yeah, y le caería 3 días después de visitar el Calderón, que tampoco son dos partidos de liga que tampoco gusta que se junten en 3 días. No. Por lo tanto, veremos cómo acabaría.
Pues veremos cómo acaba. De momento será un plazo de 10-12 días para ver si se abren las negociaciones y se concreta algo, y si no, en principio, la fecha propuesta antes de la reunión, durante la reunión y supongo que después de la reunión, sería la del 19 de abril para paralizar la liga, que de momento hoy no ha pasado. Gracias, Joan.
Un abrazo.
Todo eso ha sucedido esta mañana en Barcelona. Esta tarde, la atención del fútbol se va a trasladar a Madrid, que es el lugar en donde se va a elegir la sede donde el próximo 30 de mayo se va a jugar la final de la Copa. Se barajaban 3 escenarios, que en realidad son 2, porque, como hemos venido contando desde el principio, Javier Herráez, el Bernabéu no va a ser nunca.
No va a ser el Bernabéu, no lo quieren los socios, y el presidente Florentino Pérez entiende que nunca puede jugarse en un campo donde el campo es de los socios, el del Real Madrid, no quieren sus socios y su afición que se juegue ahí, así que parece que será Sevilla, pero depende de lo que decidan Atlético Bilbao y Barcelona. Reunión hoy por la tarde, no quieren jugar en el Nou Camp, no quieren jugar en San Mamés, parece que será Sevilla, porque Valencia ha cogido las últimas sedes de la final de la Copa del Rey.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. La reunión en principio es a las 4 de la tarde, si hay acuerdo se anuncia, si no tienen que empezar a dialogar, incluso...
Hay que decir que todo esto, la responsable es la Federación Española de Fútbol, sí, sí, que desde el minuto uno, es decir, cuando hay una reunión cada año anual de la Asamblea, no se decide cuándo, dónde y cómo se va a jugar una final de la Copa del Rey. Creo yo que la responsable es la Federación, puesto que tiene que fijar en ese instante, en verano, cuándo y dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey. Cada año es lo mismo, cada año tenemos la misma historia, y veremos esta vez lo que ocurre, pero yo creo que será Sevilla.
Insisto, en esto estamos en el Paleolítico, ¿eh? Lo sencillo, como dice Javier Herráez, es fijar la final de la Copa a principio de cada temporada y dejarnos de estas gaitas, independientemente de cuál sea el equipo. En este caso nos hemos encontrado con que Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona querían el Bernabéu, en este caso nos hemos encontrado con que Florentino Pérez no quiere dejar el Estadio Santiago Bernabéu, y nos encontramos con que el Athletic de Bilbao, de las opciones que se barajan, prefiere la del Benito Villamarín, y el Fútbol Club Barcelona prefiere la de Mestalla. Ahora se tendrán que poner de acuerdo a lo largo de la tarde de hoy y veremos dónde acaba jugándose esa final de la Copa del Rey. Y nos queda para finalizar un paso por los juzgados. ¿Qué sería de nosotros estos meses sin la asignatura de Derecho Nuestro de cada día? Este miércoles se ha convertido en el primer día de declaraciones en Valencia en el juicio del presunto amaño del Levante Zaragoza de 2011. Jornada, yo diría, José Manuel Alemán, un pelín, un tanto surrealista, ¿no?
Sí, porque estaban citados el Real Zaragoza como club, pero su representante, Saiz de Baranda, ha solicitado un aplazamiento por coincidir con la reunión de la Liga de Fútbol Profesional. Obradovic, que ha estado representado por su abogado, también ha solicitado un aplazamiento al estar concentrado con la selección de Serbia. Adam Pinter, al que no se le ha localizado en su último domicilio social, y a las 11 de la mañana sí al menos han aparecido 2 de los 5 citados, que no han sido más que Ike Chuku Uche, el jugador del Villarreal, y Javier Paredes. Ambos jugadores han estado acompañados por sus abogados, que en el caso de Paredes es su propio padre, y tras una hora y media de declaración han abandonado la ciudad de la justicia por la puerta de atrás, para evitar las cámaras y los micrófonos, por indicación además de la propia jueza, que ha prohibido a los asistentes a la sala dar detalles de la declaración de los jugadores. Lo que sí podemos confirmar es que Javier Paredes, en la declaración que realizó el día 3 de octubre ante el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, negó que fuera junto al director deportivo Antonio Prieto y el doctor Villanueva el que entregase en metálico a Sergio Ballesteros la prima por arreglar presuntamente el resultado del partido. Y además Javier Paredes dijo que le sorprendía que Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, lo hubiese asegurado en esa denuncia que presentó ante la Fiscalía. La ronda de declaraciones proseguirá el próximo viernes con la presencia, Paco, no sé si decir, te puedo asegurar,
no, mejor no,
de Javier Aguirre, Agapito Iglesias, Javier Porquera, Antonio Prieto y Lafita, porque ya se han caído de la convocatoria Bertolo, Jarosic y Butajar.
Vete tú a saber lo que puede pasar en los próximos días. De momento lo que ha pasado hoy es eso y así os lo contamos. Un abrazo, Alemán.
Hasta luego.
Pues tras el paso por los juzgados, que nos gusta lo justo, vamos al paso por la selección que nos gusta más. Se va acercando el viernes, que es la fecha en la que jugamos contra Ucrania.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
3:20, segundo día completo de concentración de la selección española de fútbol en Las Rozas. España sigue preparando esencialmente el partido contra Ucrania oficial del viernes en Sevilla. Antes de hablar un rato con un protagonista, vamos a ver cómo ha sido la mañana. Hola, Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, Paco Jón, muy buenas a todos.
¿Cómo han ido las cosas allí en Las Rozas?
Bueno, ha sido una mañana tranquila. Ayer hubo entrenamiento a puerta cerrada por la mañana, hoy no. Hoy solamente habrá el entrenamiento de la tarde a las 7, que es cuando lo tiene programado siempre Vicente del Bosque. Ya contaba ayer Javier Raez que lo que probó en los partidillos ayer no es mucha pista. Si todo va normal contra Ucrania en el partido oficial, van a jugar los que son titulares titularísimos, que, bueno, que me ayude Javi, pero es Casillas en la portería, Juan Fran y Alba en los laterales, con Piqué y Ramos en la línea de defensa, en el centro del campo. Si Busquets está como se vio ayer y está bien físicamente, será Busquets el que esté en ese medio centro acompañando a Coque y además de Iniesta, Silva y Morata. A ver si es Isco, hay una plaza ahí que está bailando un poco, bueno, entre Isco, Cazorla, Cesc Fàbregas, bueno, hay una plaza que puede variar, pero parece que los titulares son esos para enfrentarse a Ucrania, partido importante, hay que ganar, y como digo, mañana tranquila, pero eso sí, por aquí todavía andan pululando algunos futbolistas de la selección española de fútbol que después de comer atienden a la de los diferentes medios de comunicación. Algunos están ya en la residencia, han estado esta mañana aquí en la sala de prensa tanto Vitolo como el jugador del Málaga, Juanmi, que es uno de los debutantes y que está con una cara de ilusión que no puede con ella, y como digo, esto ya está en la residencia, algunos por aquí pululando. Mañana tranquila la federación.
Pues un instante, que vamos a pasar 2 minutos con la gran novedad de la selección española en esta convocatoria. Hola, Juanmi, jugador del Málaga, muy buenas.
Hola, buenas.
Te dijiste, estoy contento, sorprendido y feliz cuando te enteraste. ¿Sigues más o menos igual o cómo?
Sí, bueno, yo creo que el hecho de estar aquí no, pues, es un motivo de estar muy contento, muy feliz, ¿no? Yo creo que poder estar en esta experiencia y con estos grandes jugadores, pues yo creo que es algo inolvidable. Y bueno, como he dicho, ¿no? Yo creo que esto es lo que por lo que sueño jugador desde que es pequeño, y nada, aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y ya está.
Imagina que más que un periodista soy un compadre, un amiguete. Si te llamo y te digo, oye, macho, ¿cómo son estos de la selección? ¿Tú qué me cuentas?
Bueno, pues que son gente muy cercana. Yo creo que son grandes personas todos. Yo creo que esto es una gran familia, ¿no? Aquí, como cuando yo llegué, pues me acogieron bastante bien, ¿no? Yo creo que estar al lado de estos grandes jugadores, ¿no? Y que encima que como persona sea un 10, pues yo creo que es increíble.
Y si te digo, ¿con quién duermes? ¿Cómo es tu compañero de habitación?
No, las habitaciones son individuales.
O sea, que duermes tú solito, ¿no?
Sí, solito.
Como los jefes, sí señor, como tiene que ser, oye. ¿Qué anécdota no vas a olvidar de estas horas con la selección?
Bueno, pues yo creo que anécdota, yo creo que el momento en el que llegué, ¿no? Yo poder llegar aquí a la federación, ¿no? Y ver a todos los compañeros, ¿no? Reencontrarte con viejos amigos que tengo aquí, yo creo que es algo que siempre voy a recordar.
¿Cuál ha sido la llamada más bonita o el WhatsApp más chulo que has recibido?
Bueno, pues la llamada más bonita yo creo que son de los familiares, ¿no? De tu novia, de la gente más cercana, y bueno, después pues mucho mensaje de ánimo, ¿no? De felicidad de toda la gente que conozco, ¿no?
¿Cuántos amigos han pedido la camiseta ya?
Bueno, yo creo que no me lo han pedido ninguno porque saben que la primera va a ser para mí.
Hombre, es que si eres capaz de dársela a un amigo, tiene que ser muy, muy amigo, ¿eh, Juanmi?
No. Esa camiseta se queda para ti, ¿no? Yo creo que es un recuerdo que cuando va a ser los años, pues te gusta tenerlo ahí, ¿no?
Ponte a soñar, debut y gol, ¿te imaginas?
Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que bueno, estando aquí, bueno, pues uno quiere debutar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que estar tranquilo, si el míster te da la oportunidad, pues mucho mejor, ¿no?
Primera charla con Del Bosque, ¿qué te ha dicho? ¿Dice algo especial el míster?
No, la verdad es que no he tenido una charla personal, ¿no? El míster ha tenido una charla con todos los jugadores, pero bueno, yo creo que muy bien todo.
Ponme un titular, Ucrania, Holanda, ¿qué te gustaría que se dijera después de estos dos partidos de Juanmi?
Bueno, me gustaría que se dijera, ¿no? Que España ha ganado los dos partidos, ¿no? Y la ojalá que tenga esa oportunidad de debutar.
Hombre, a mí me gustaría que ya que está, juegues, ¿eh?
Sí, bueno, como te he dicho, ¿no? Yo creo que uno cuando viene, pues viene, ¿no? Y lo que quiere es jugar, ¿no? Pero bueno, como te he dicho antes, ¿no? Yo creo solo a entrenarnos y disfrutar cada entrenamiento, ¿no? a ponerle al míster las cosas complicadas para que sepa que pueda contar conmigo, y bueno, si tengo la opción de debutar, pues mucho mejor.
Pues Juanmi, que disfrutes y que nos hagas disfrutar, que todo lo bueno que consigas tú con la selección es bueno para España, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos como un crío Mario con zapatos nuevos, ¿eh?
Tremenda, en la rueda de prensa lo ha demostrado, y ahora contigo al teléfono. La verdad es que es un sueño para él, ¿no? Venir de delantero centro, toda vez que, bueno, todos sabemos que ahora mismo el 9, bueno, el 7, que es el que se ha quedado Álvaro Morata previsiblemente para esta concentración, lo va a llevar Morata, y es el delantero centro de la selección en ausencia de Diego Costa, pero aquí van teniendo sus oportunidades y Juanmi la tiene. Por cierto, el entrenamiento de esta tarde a las 7 va a ser fresquito, ¿eh? Estamos ahora mismo en 9 grados de temperatura, ya cuando se haya ido el sol a las 7 va a haber alguno menos, y he visto que ahora algunos copos de nieve, no es coña, ¿eh?
¿En serio?
He visto que era algunos copos de nieve. Es verdad que está medio nublado, medio que sale el sol de vez en cuando, pero me han caído copos de nieve encima. No creo yo que vaya a haber una gran nevada, pero vamos, que va a hacer rasca en el entrenamiento de esta tarde.
Mira, los ucranios estarían como en casa.
Hay que decir que la noticia en la selección va a ser la llegada o no al partido de Busquets, que es la piedra angular, que es la brújula del equipo de Vicente del Bosque. Si no está Busquets, estaría Mario Suárez, porque aquí hay un hombre ahí, un pivote claro. Y el resto, lo que decía antes Mario, Coque es seguro, Isco es seguro, Iniesta es seguro, Morata es seguro, y Silva para mí es seguro. Creo que se va a caer Cesc Fàbregas, pero es una opinión. El resto, Iker Casillas va a jugar el partido oficial y va a jugar el partido amistoso de Gea, que será el martes en Ámsterdam frente a Holanda.
Bueno, te da tiempo, Mario, a pasarte por casa por una bufanda, ¿eh?
Pero lo voy a necesitar, ¿eh? Mira, me escribe mi amigo el Rubio, mi Ángel Muñoz, y me dice que está nevando en Colmenarejo.
Vale.
O sea, que hace frío, vamos, que
no
es una broma, ¿eh?
Nada, que va para allá, no te preocupes.
Que salga el sol al final de la semana, pero que ahora mismo hace frío.
Por Antequera va a salir el sol. Hala, un abrazo, Mario. Y para completar la actualidad de la selección, nos vamos a pasar por Barcelona para oír a Gerard Piqué, el central del Barça, que pasó anoche por el larguero con José Ramón de la Morena, y la verdad estuvo sincero, simpático, habló de todo, Edu Polo, y sin cortarse, pero ni un pelo, ¿eh?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues sí, más allá de lo que hemos escuchado al principio, esas curiosas preguntas por sus hijos, tanto de Mateo López como de Pepe, que es
muy curiosa,
lo que más me llamó la atención con diferencia de la entrevista. Dio la cara en todo momento, respondió a todos los temas y también habló del momento del Barça, del cambio de juego con Luis Enrique y sobre todo de su situación personal y su cambio para mejor esta temporada.
Yo creo que va más un poco con la pasión, el amor que le tienes a este deporte, a este juego, ¿no? Y este amor, pues, es como todo. Hay tiempos en los cuales, pues, estás con todo, y hay otros tiempos, pues, que no sabes por qué te cuesta un poco más, ¿no? Y este año, desde que empezó, pues, me lo planteé como que tenía que ser mi año. Y entonces empecé con obstáculos más extradeportivos que deportivos, pero sí que es verdad que al final ahora estamos en el momento donde queríamos todos estar, y yo también, y a nivel individual creo que también estoy en el momento y en la forma que quería. Bueno, yo creo que como los partidos ahora son más de ida y vuelta, somos un equipo que quizá no controla tanto el partido en el centro del campo, el Madrid hace años que se dedica a esto, ¿no? A buscar las contras también. Entonces se convirtió el partido, sobre todo en la segunda parte, un partido de bastante ida y vuelta, y ahí, pues, los defensas normalmente o quedas retratado o eres el salvador, porque...
Piqué hablando de todo en esta entrevista anoche con José Ramón de la Morena. Por cierto, ya que estamos por Barcelona, ¿alguna novedad del equipo azulgrana? He oído que ha vuelto a entrenar Vermaelen.
Sí, iba a decirte, ha habido noticia en el entrenamiento. Ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo.
Bueno,
estaba previsto fiesta, que era a finales de marzo, principios de abril, empezar a correr y a trabajar con los compañeros, y de momento se están cumpliendo los plazos. Y ahí está Vermaelen, con un poco de suerte igual, antes de final de temporada la íbamos a jugar.
Bueno, pues con un poquito de suerte sería así. Y creo que hay noticia de ya la presentación de la apelación en el caso de Neymar, ¿no?
Sí, ya está presentada ante la Audiencia Nacional. Veremos si prospera o parece difícil, pero en todo caso el Barça la presentó ayer para intentar suavizar un poco el palo del fiscal el otro día en ese escrito.
Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Y un apunte del Madrid y otro del Atlético de Madrid. En el Real Madrid el protagonista es James, ¿no, Javi?
Sí, hay que decir que James ya ha empezado a trabajar con el equipo. En una semana aproximadamente estará ya en una dinámica mucho más positiva, y creo yo que podría jugar algo frente al Rayo Vallecano, partido en tres semanas, y luego frente al Eibar antes de recibir al Atlético de Madrid en la Champions League.
James Rodríguez, la noticia en el Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid la noticia es un entrenamiento en familia. Tan en familia ha sido la cosa que no ha estado ni el Cholo Simeone.
No, el día después, sí, Paco Jolio, después de la renovación del Cholo Simeone, se marchó anoche a Argentina a pasar unos días hasta el lunes, que volverá a entrenar el equipo, y ha dirigido Germán Burgos una sesión en familia. 7 jugadores más 2 en el gimnasio, imagínate cómo se ha quedado el Atlético de Madrid. Así que entrenamiento hoy, mañana, el viernes y descanso todo el fin de semana. El lunes volverá el Cholo y volverán muchos de los jugadores del Atlético de Madrid para preparar ese partido contra el Córdoba.
Noticias del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid, de la selección y de lo que ha ocurrido esta mañana en la Liga de Fútbol Profesional, en la comparecencia en los juzgados por el presunto caso de amaño en el Levante Zaragoza, y también de lo que va a suceder esta tarde en la Federación Española de Fútbol. Seguimos hablando de deporte. aquí. Son las 3:30 en Ser Deportivos, hasta las 4 de la tarde.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Esta Semana Santa reforma tu casa al mejor precio. Ven a la Misión Primavera de Brico Depó a partir del 27 de marzo y encuentra todo lo que necesitas para tus reformas. Césped artificial por solo 9,25 euros el metro cuadrado. Sí, sí, 9,25 euros. Son cantidades limitadas. Brico Depó, precios bajos todos los días. Caminando
por la arena. ¿Quieres ganar un crucero gratis por el Mediterráneo de Sagitur Viajes? Participa en el concurso Vacaciones de Ser Madrid Sur y podrás llevártelo gratis. Así de fácil. Patrocinan
Home Asia en Fuenlabrada, Autoescuelas Proa en Parla, Acuaria Baños en Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Minutos, seguimos en Ser Deportivos. Recordemos que estamos pendientes de una comparecencia ante los medios de comunicación de los presidentes de Francia, Alemania y España, François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy, al respecto de lo sucedido en el accidente ayer de la compañía Germanwings, del vuelo entre Barcelona y Düsseldorf. En cuanto se produjera esa noticia, esa comparecencia ante los medios de comunicación, estaríamos con nuestros compañeros de los servicios de informativos. Pero, entre tanto, seguimos en Ser Deportivos. Y además os prometo que en los próximos minutos os lo vais a pasar especialmente bien. Los miércoles, en este tramo del programa, solemos tratar de que conozcáis historias de superación deportiva o de esfuerzo por amor a un deporte, o incluso, a veces logramos mezclar las dos cosas. Los protagonistas que nos van a acompañar en los próximos minutos, podríamos decir que unen su amor a los colores con la superación. La superación de cualquier obstáculo, David Alonso, por servir a sus equipos, ¿no?
Hoy vamos a adentrarnos en un terreno nuevo y vamos a hablar de aficionados. Estamos viendo últimamente episodios de aficionados macarras o incluso violentos. Pues vamos a ir al otro lado. Si hubiera en la Liga un premio al mejor aficionado o al que más esfuerzos hace por su equipo, dos invitados que tenemos hoy serían claros candidatos a ganarlo. Te los voy a presentar. Uno es Jorge San José, es madrileño, de Algete, tiene 58 años, de profesión administrador de fincas, es decir, no es rico ni mucho menos, y socio del Atlético de Madrid. Su pasión por el Atleti llega tan lejos que el fútbol fue uno de los motivos principales de su divorcio. Viaja con el Atlético de Madrid en Liga y Champions a todos los desplazamientos. Lleva más de 100 viajes en los últimos 7 años. Y mejor no preguntarle cuánto se gasta porque seguramente le costaría la separación de su nueva pareja.
Jorge San José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te ha presentado bien David, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
A ver, yo tengo una curiosidad. Primer recuerdo relacionado con el Atlético de Madrid. El primero.
El primero, bueno, no sé. Yo me acuerdo un partido contra el Sporting de Gijón hace muchísimos años que llevó mi padre al Calderón, cuando era muy pequeño. Además, sí, sí, un domingo por la mañana, me acuerdo.
Hay que decir, lógicamente, que eres del Atlético de Madrid casi de nacimiento, ¿no? De cuna.
Sí, sí, sí. Tengo un padre que afortunadamente vive con 90 años y lleva 68 de socio todavía.
¿Y desde cuándo estás, a ver cómo lo pongo bien, desde cuándo estás siguiendo a lo bestia al Atlético de Madrid?
Pues desde el año 2008, creo que fue en noviembre, o sea, octubre, noviembre de 2008, en un partido contra el Mallorca, perdimos 1-0, jugamos a las 4 de la tarde en el San Mois entonces.
Pero exagera David cuando dice que le sigues en todos los desplazamientos en Liga y en Champions.
Bueno, desde el año, prácticamente desde el año 2011, sí, me he faltado, de hecho, yo creo que son más de 100, ayer mirándolo, creo que son más de 100, viajes, y calculé aproximadamente unos 140. Desde el año 2008, al principio los dos primeros años no fue tanto, pero luego me fui picando, el equipo fue mejor, y a raíz de la época de Quique me empecé a, bueno, a gustar mucho más, la verdad es que también tengo más tiempo, ¿no? Me permite mi trabajo estas pequeñas licencias, sobre todo en cuanto a tiempo, y bueno, pues luego la inestimable ayuda de Viajes al Corte Inglés, de los amigos de la ESPA y sobre todo gente del Atlético de Madrid que me proporciona pues la mayoría de las entradas, sobre todo fuera de casa y tal, pues te permiten, claro, hacer ciertos gastos que son muy fuertes algunas veces en algunos desplazamientos.
140 viajes con el Atlético de Madrid desde 2011. Bueno, es un dato que diría aquel. Pero tenemos competencia, ¿no, David?
Sí, un madridista. Marcos Parada es gallego, vive en Monforte de Lemos, en Lugo, tiene 37 años, trabaja en la hostelería y es socio del Real Madrid. Cada vez que el Real Madrid juega en casa, pues claro, el socio viene a los partidos del Bernabéu, tiene que hacerse 1000 kilómetros, 500 de ida y 500 de vuelta. Muchos lunes se va a trabajar sin dormir, lleva el escudo del Real Madrid tatuado en el brazo y, lo más impresionante, su firma oficial, la que aparece en el DNI, es Real Madrid. Así es, dices, como firma.
Sí. Hola, Marcos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, voy a empezar por hacerte la entrevista más o menos igual que a Jorge y luego te pregunto por lo de la firma que me tiene loco. ¿Tu primer recuerdo relacionado con el Real Madrid?
Pues siendo pequeño, una vez que vinimos a hacer la pretemporada a Manzaneda, donde estaba Agustín, Butraleño, toda esta gente.
¿Y ahí te hiciste del Madrid o ya venía de atrás?
No, esto ya viene de cuna, ya viene de familia, momento atrás.
Viene de familia, viene de atrás, ¿no?
Tiene una buena, cuando era todavía muy jovencito, creo que con 14 años, te escapaste de casa para ir a ver al Madrid, que a lo mejor eso lo ha hecho algún niño, pero claro, teniendo en cuenta que tuviste que coger un autobús en Galicia y hacerte 500 kilómetros y no avisaste a tus padres, pues ya es algo excepcional, ¿no? ¿Cómo fue?
Nada, avisé, llegando a Madrid ya, estando ya en Madrid, avisé a mi padre de que había llegado a la capital para ver el público, y claro, no te puedes imaginar a la vuelta, tela.
Tela, sí, tela. Lo que viene siendo una zurra, ¿no?
Bueno, más o menos, una zurra no, pero un calentón.
Vale, vamos a dejarlo ahí. Oye, ¿desde cuándo llevas siguiendo al equipo cada fin de semana en el Bernabéu sabiendo que te tienes que desplazar desde Galicia?
Desde que tengo uso de razón. Venía con amigos, pues no tenía carrera de conducir, pero bueno, desde que ya tengo carrera de conducir, pues sacas todos los partidos. Me desplazo. Y era por vuelta, 1000 kilómetros.
Cuando juego un domingo a las 9 será todo un problema, ¿no?
Nada, nueva, acaba a las 11 hasta las 4 y 4 o 5 de la mañana, pues no llego a casa. Llegar, ducharse, dormir una horita y al trabajo.
Sí, claro, no te queda otra. Y si ha ganado todavía bien, pero como haya perdido, llegas de una mala leche que no veas, ¿no?
Llegas antes, y no paras ni para tomar café.
Vale, captado. Oye, lo de que firmas como Real Madrid, ¿es una coña de David o es cierto?
No, esto es real. Están ahí el DNI y el carnet de conducir para verlo. Esto es real.
O sea, en cualquier documento oficial tú firmas como Real Madrid.
Sí, va mi apellido, que va en este caso es Parada, y por abajo va Real Madrid con un 8 que es de Michel, que era mi ídolo cuando era más pequeño.
¿Y la gente alucina mucho?
Se queda mirando, a veces incluso me preguntan que por qué firmo así, que si no me identifico así, que bueno, y yo también digo que el caso un garabato tampoco se identifica. O sea que al final...
El que más problemas te causó fue un profesor del instituto, ¿no? Que dijo que con esa firma que no te aprobaba, que no la consideraba válida.
Yo no sé si es que era de otro club, o era del Barça, o del Atlético, no sé. Que no me quería aprobar, y bueno, yo le recalqué en ese momento pues que hacía un garabato que tampoco se identificaba. O sea, que tenía que suspender a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final no pasó a mayores, y entró en razón y no pasó nada.
Vale. Jorge, el aficionado del Atlético de Madrid, tú no firmas como Atlético, ¿no? No llegas a tanto, tú firmas normal y ya está, ¿no?
No, a tanto no llego.
Vale. Lo que sí me han contado es que en los desplazamientos, que llevas tanto tiempo viajando con ellos, que incluso en muchas ocasiones, en la mayoría, te alojas en el hotel del equipo.
Sí, habitualmente sí, me alojo siempre en el hotel del equipo. Si voy de hotel, siempre.
Es un privilegio, España,
bueno, es un gusto. Como decía el ínclito presidente Gil, otros se lo gastan en mujeres.
Ah, bueno, sí, por supuesto. Cada uno se lo gasta en lo que quiere.
No, pero es verdad, es caro, pero es una gozada. Aunque sí tengo que decir que, como decía también el entrenador del equipo rival, del Real Madrid, ¿no? Aprovecho para saludar a mi interlocutor, que no por ello enemigo. Como decía él, desde la época, y lo he contactado con algunos periodistas, compañeros vuestros, ¿no? De esta emisora y de otras, ¿no? Desde que el Atlético de Madrid se ha empezado a hacer más grande, diríamos los jugadores, el equipo técnico, todo el mundo se va separando un poco de los seguidores habituales que vamos todos los domingos. O sea, el ambiente no es el mismo del año 2008, 2009, 2010, ni muchísimo menos. Sigue siendo habiendo un muy buen ambiente, evidentemente el ambiente es más de euforia, ganamos más y eso, pero sin embargo, diríamos, hay un poco más de separación, se protege mucho más al jugador, en fin, se nota que nos estamos haciendo más grandes.
Ya, de los jugadores que conoces, ¿quién te cae especialmente bien? Tú que los conoces de cerca y en serio.
de los de antes, Antonio López, y que fue el que me regaló la primera camiseta, y de ahora Raúl García y Coque, pero sobre todo Raúl García, tengo una buena, un buen feeling con él.
Me ha dicho David que no te pregunte cuánto cuesta esto, porque claro, te puede costar...
Ayer le llegó, me ha dicho, la factura de Leverkusen.
Sí.
Casi mejor. Bueno, a tu pareja actual, ¿qué le dices? Que nada, que mucho menos, ¿no?, de lo que es.
Evidentemente. Claro. Evidentemente procuro no decir, bueno, son cosas de... ya está, son cosas mías y fuera. No, pero sí, es cierto, el fútbol es caro, viajar con el equipo tiene unos privilegios, te lo pasas muy bien, tienes, es otro ambiente. Yo siempre digo que la noche anterior al partido donde juguemos es fenomenal, sobre todo fuera de España, ¿no? Las copas, el ambiente futbolístico es completamente distinto a un partido aquí en España, pero todo eso evidentemente hay que pagarlo, no es lo mismo. No es lo mismo llegar a un hotel y que entrar dentro que estar en la puerta durante 24 horas esperando a ver si viene un jugador por una ventana, cuando tú estás dentro viéndolos. Pero bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? La vida va así y ya está. Y antes me pasaba a mí hacerlo de fuera y ahora pues me toca estar dentro.
Curiosidades. A ver, Marcos, ¿cómo conseguiste hacerte socio del Real Madrid después de 15 años en lista de espera?
Bueno, sí, fue en la época de Calderón, que bueno, mandándole una carta al presidente de las Peñas, un poco mosqueado, porque a la gente de afuera no se nos trataba igual que a la de Madrid, sobre todo a las Peñas. Yo creo que merecemos un poquito más, ya que al estar alejados de la capital, en este caso nosotros tenemos 500 kilómetros de ida, más otros 500 de vuelta, jugando la vida en la carretera, como nos la jugamos, para poder ir a ver el fútbol, pues qué menos que un par de socios o tres, con poder disfrutar de unas entradas. Porque claro, con las Peñas te daban opción de aquellas, a coger unas entradas, pues tercer, cuarto anfiteatro, y ya que te desplazas, pues por lo menos ver el fútbol un poco decentemente, ¿no? Es un poquito más caro, pero te merece la pena. Y a raíz de mandar esa carta, pues se pusieron en contacto conmigo, me llamaron por teléfono, todo muy bien, muy amables, y me dieron carta libre para hacer los socios que yo estimara oportuno en aquel momento.
Fíjate cómo sería la carta, ¿eh?
Yo te digo. ¿Cómo sería tú?
Y en el caso de Jorge, bueno, claro, él vive la emoción a flor de piel. Me has dicho que uno de los momentos más emotivos para ti fue volviendo en coche de Bilbao el año pasado cuando habíais ganado. Que tuviste que parar incluso, ¿por qué?
Bueno, porque venía llorando. De verdad, ha sido muchos años, joder, todavía me emociono. Han sido muchos años de espera, ¿no?, de títulos. Y yo el año pasado a la Leti en Bilbao, cuando ganamos 1-2 en Liga, yo le vi campeón. Yo ya le vi campeón. Faltaban 8 jornadas, me parece, y lo íbamos el miércoles o el martes a Barcelona con la Copa Europa, pero yo a la Leti le vi en Bilbao, le vi campeón. Y me emocionaba, hablaba con la gente según veníamos, porque me pasa lo que a Marcos, ¿no?, que los desplazamientos cuando son a las 9 de la noche en Bilbao, pues oye, uno no tiene dinero para ir en avión y volver con los jugadores, aunque le gustaría, y llegamos a casa pues a las 3:30 de la mañana, con mucho sueño, y a la base y a la oficina. Pero bueno, que sí, efectivamente me emocioné mucho, aunque sigo pensando, tal y como te comentaba ayer, que el recuerdo más mejor para mí, el más, fue el de la conversación con Simeone. Yo aquello no sé si puedo comentarlo.
Sí, claro. Fue en un hotel de Coimbra, ¿no?
Efectivamente, en Coimbra, de rebote, bajo a tomar una copa la noche anterior al partido, porque no había nada alrededor de la quinta aquella donde estábamos, y estaba Simeone pues tomándose una copa. Y según pedí yo un combinado, ¿no?, pues me dijo: che, pibe, ¿te apetece tomar el cubata conmigo? Y nos sentamos, y fueron 48 minutos, me parece que fueron, porque eran las 11:10, hasta las 12, que cerraron el bar, hablando con Simeone, él y yo solos. Eso no me lo puede quitar nadie, eso es lo más grande que he hecho con el Atlético de Madrid, y me demostró Simeone lo que es, una grandísima persona, y un hombre que sabe de fútbol, que vive el fútbol, y sobre todo, no me mintió en absolutamente nada. Todo lo que dijo de Oliver Torres, de Saúl, que no voy a desvelar, de Raúl García, de jugadores, de Falcao, de todos los que le habló, todo se ha ido desarrollando tal y como él me comentó. Me encantó aquello, porque él y yo solos, cuando yo podía soñar hablar con Simeone 45 minutos a solas.
No, es bien complicado para cualquier aficionado y para cualquier periodista y para cualquier persona, ya te lo digo yo, o sea que eres un privilegiado, que lo sepas. Me queda un minuto, los dos sois pasionales. Tú, Jorge, ¿qué serías capaz de hacer por ganar la Champions este año al Atlético de Madrid?
Yo vendría de rodillas del Berlín seguro. Pero seguro, vamos, yo no quiero morirme. Yo ya he sufrido dos y no quiero morirme sin ver al Atlético campeón de Europa. El año pasado estuve muy cerca, pero vamos, sí, sí, bueno, es una locura, ¿no? A mi edad ya no podría hacer ni muchas locuras, pero sí me bañaba en el Manzanares.
Marcos, ¿y tú qué harías por ver campeón de la undécima al Real Madrid?
Lo que sea, lo que manden, lo que sea, le daría igual. En este momento, madre mía, ya vi ganar tres, la verdad es que es impresionante. La verdad es impresionante, eso hay que vivirlo, lo que lo vivimos pues lo sabemos. Sobre todo esta última fue de infarto.
Sí, efectivamente.
No se lo recuerdes a Jorge.
No, mejor que no vaya a ser que le repita el infarto.
No, pero fue bien, oye, y además, sí. si no gana el Atlético, ¿quién mejor que gane que el Madrid? Sí, ¿no? Que la cosa se quede por aquí.
Hay que ser deportivos. Pues Jorge, Marcos, que no tengo más tiempo, que se me viene menos cuarto. Estoy seguro de que los dos optáis al título del aficionado del año. Así que sigáis con esa pasión y con ese amor al fútbol. Un abrazo a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros. Marcos,
igualmente. Las
4 menos cuarto de la tarde. Aquí seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Cuando necesitas dinero, vas al banco y lo pides.
Y si te lo niegan, te ves obligado a tomar ciertas medidas.
¿Podría usted precisar un poco más?
En el Teatro Maravillas, Gerardo Vera dirige a Carlos Hipólito y Luis Merlo en El Crédito, de Jordi Galcerán.
¿Qué haría usted para recuperar a su mujer?
Es una broma, supongo.
El Crédito, segunda temporada. Entradas.com, El Corte Inglés, Tiquetea y taquillas del Teatro Maravillas. Patrocinado por Mercedes-Benz.
El culto al cuerpo es una invención de nuestro tiempo. ¿Qué tienen que ver los antiguos griegos con la construcción de nuestro físico ideal? ¿Es este cuerpo real o es una convención inventada? Si te interesa saber las respuestas, ven a ver la exposición Dioses, Héroes y Atletas, la imagen del cuerpo en la Grecia Antigua, en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, hasta julio de 2015. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida, no me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. Idental Fundación Hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina 1 millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Madrid. Solicita tu subvención ya en el 917-695-800 o entra en www.dentistasconcorazon.com.
Pues seguimos hasta las 4 con lo que llamamos la zona del deporte más próxima. Hoy, aprovechando el parón de liga, hemos pensado que estaría chulo conocer un poco más de cerca al tercer entrenador del Getafe en lo que llevamos de temporada. Un hombre joven que viene del filial del equipo y que tiene el reto de mantener al conjunto azulón en la élite. Se ha quedado Ángel Rubiano en el Coliseo tomando un café con él y con esa excusa lo tenemos entretenido hasta ahora, ¿verdad, Rubí?
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues sí, aquí estamos, tomando un cafelito después del entrenamiento de esta mañana en el Coliseo Alfonso Pérez. Qué fresquito hacía, por cierto, vaya día de viento. Cuando justo se va a cumplir mañana, si yo no estoy equivocado, un mes de Pablo Franco al frente del Getafe. Como tú decías, el tercer entrenador de la temporada. Hasta ahora 4 partidos, 3 derrotas y 1 victoria. Tiene tan solo, Paco Jo, 34 años, para los que no le conozcan. Viene del Getafe B, pero ha estado también en el Santa Eugenia, en el Illescas, en el Puertollano. Es decir, que se ha recorrido medio Madrid entrenando. Su segundo entrenador es Casquero, al que todo el mundo ya conoce de su etapa en el Getafe. Y aquí está, junto a mí, pensando en el Depor. Todavía queda para ese partido ante el Deportivo de La Coruña, pero qué importante es el Getafe Depor dentro de unos días en el Coliseo Alfonso Pérez. 29 puntos tiene ahora mismo el Getafe, 4 por encima del descenso. De ganar ese partido, las cosas cambian. Así que ese partido se antoja fundamental.
Seguro que sí. Hola, Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por esperar, mister, a estas horas a Ser Deportivos.
Gracias a vosotros.
Oye, ¿cómo es una semana sin fútbol de competición? Porque a un entrenador hasta se le debe hacer raro, ¿no?
No, la verdad es que esta semana a nosotros nos viene bien porque venimos un poco justos, ya sabéis, defectivos. También los futbolistas con los que estamos contando tienen una carga competitiva alta y al final estas semanas las tenemos que aprovechar para limpiar físicamente, para limpiar emocionalmente y luego también para intentar relajarnos un poquito y disfrutar y mantener el nivel competitivo, que es importante la semana que viene empezarla con ese punto necesario para afrontar partidos tan importantes como el que vamos a tener.
Hasta hace un mes, Pablo Franco dirigía un segunda B. Hoy dirige primera. ¿Es como un salto mortal?
No, es un gran salto, es evidente, pero es una gran oportunidad y estamos muy ilusionados. Siempre hemos trabajado mucho, hemos sido ambiciosos, por tanto estas oportunidades hay que intentar aprovecharlas.
¿Cómo llega a los banquillos Pablo Franco? Es decir, ¿fuiste futbolista, te gustó dirigir siempre? ¿Cómo es tu carrera en el mundo del fútbol?
Bueno, yo jugué hasta muy jovencito. Yo con 20 años me retiré. Jugaba en el fútbol modesto madrileño. Uh-huh. Estudiaba INEF. Tenía muchas lesiones. Era Vaya. Difícil compatibilizar ya el tema de poder hacer las prácticas, sobre todo en la carrera, con el poder jugar con asiduidad. Y ahí ya me empezó a picar el gusanillo de entrenar. Empecé con 20 años en el mundo de los banquillos, en fútbol base, luego en la tercera división madrileña como segundo entrenador, y a partir de ahí pues ya dando el salto como primer entrenador en preferente, en tercera y en segunda B, y bueno, pues ahora ha llegado esta oportunidad de dirigir al primer equipo del Getafe.
Vamos a dar solo, Pablo, marcha atrás en el tiempo un mes. ¿Cómo te comunica Ángel Torre que coges al equipo y qué piensas en ese momento?
Bueno, pues el día de la dimisión de Quique, por la tarde, tienen una reunión con nosotros. Ahí ya por la mañana, nosotros después del entrenamiento, nos habíamos enterado de la noticia. Uh-huh. Y evidentemente, pues esperábamos que, dada la inmediatez del partido de Málaga, pudiera surgir esa posibilidad de tener que viajar con el equipo. Quizás nos sorprendió más que justo después del partido ese de Málaga, pues nos dijera el presidente que íbamos a continuar una semana más, que íbamos a viajar a Córdoba y que a partir de ahí tomarían decisiones de si continuábamos o si buscaban otra alternativa.
¿Y qué te pide el presidente?
No me pide tampoco nada en especial, que haga lo mismo que estábamos haciendo en el filial, que vayamos con confianza, que vayamos a competir, que trabajemos como lo veníamos haciendo. Bueno, al final nos dan mucha tranquilidad, intentan dar mucha normalidad porque saben que el paso pues puede ser complejo.
¿Y qué le pides tú a los jugadores?
Bueno, yo lo que más que pedir, intento ofrecer que ellos asuman este cambio con la mayor normalidad posible, que estén tranquilos, que vean que vamos a ser continuistas, que estamos para ayudarles, y porque además es lo que demandaba el momento. Ellos estaban en un buen momento, estaban sacando puntos, confiaban y creían en lo que estaban haciendo, y sobre todo pues dábamos importancia a eso, que vieran que este cambio no iba a ser drástico como podían haber sido los anteriores, y que mantuviéramos esa normalidad que entendíamos que era importante para seguir compitiendo bien.
Te voy a pedir, si puedes, que me definas en una palabra o en una frase corta a tus predecesores en el banquillo. A Cosme en contra.
Intensidad, ilusión, ambición.
Uh-huh. A Quique Sánchez Flores.
Trabajo metódico, top.
Una autodefinición. ¿Cómo se define Pablo Franco a sí mismo?
Bueno, pues me gustaría que esto lo dijeran otros, pero entiendo que también intento ser metódico y trabajador.
¿Tienes la impresión de que están ante un reto que marca la carrera de un entrenador?
Puede ser, la verdad es que no me ha dado tiempo a pensarlo. Aquí hay tantas cosas que hacer y va todo tan rápido que es difícil el pararse a pensar cómo puede pues venir dadas en el futuro a partir de esta experiencia. Yo estoy tranquilo, como te decía antes, estoy ilusionado y me centro en el presente y en trabajar día a día para intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Vamos a conocerte así de gustos. Jugador favorito fuera del Getafe, ¿eh? Porque si te digo del Getafe te voy a hacer una faena. Fuera del Getafe, ¿quién sería un jugador de referencia?
Bueno, también me la haces preguntando fuera del Getafe. Bueno, pues evidentemente yo creo que los jugadores top que hay ahora, pues Messi, Cristiano, son futbolistas que son capaces por decidir por sí solos los partidos y que están un poco por encima quizás del resto.
¿Un entrenador de referencia?
Un entrenador de referencia, pues igual, hay muchos y yo creo que sería injusto. Yo creo que hay que sacar lo mejor de cada uno, tanto entrenadores como Mourinho, como Guardiola, Simeone, que está haciendo un trabajo tremendo, el entrenador español que siempre he valorado mucho, desde el propio Quique Sánchez Flores, a gente como Emery Valverde, otros muchos que lo están haciendo muy bien. Yo creo que hay muchísimos y que sería injusto quedarse solo con uno.
Pablo, ¿y si se puede elegir atacar bien o defender bien?
Las dos cosas, aunque a mí me gusta priorizar el fútbol ofensivo, pero entiendo que sin esa fase defensiva, sin estar organizado, sin ser intenso, es muy complicado que sea el otro.
Rubiano, tú le conoces un poquito mejor que yo, aunque lleves solo un mes, y supongo que alguna pregunta seguro que me voy a olvidar yo y se la vas a hacer tú mejor.
Bueno, yo quería hacerle dos preguntitas. Mira, quedan 10 partidos para que el Getafe consiga o intente conseguir esa permanencia tan ansiada. Y en esos 10 partidos tiene que ir el Getafe al Bernabéu, al Camp Nou y a San Mamés. ¿A cuál de los tres estadios te apetece ir más y sentarte en ese banquillo?
No, me apetece sentarme en el Coliseum el próximo domingo y ganar al Deportivo de La Coruña.
Eso es muy del Cholo Simeone, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo creo que es en lo que estamos pensando ahora. El resto queda todavía muy lejos. Tenemos primero ese partido que para nosotros es trascendente y luego además tenemos otros dos partidos en la semana que van a ser también cruciales.
Y me imagino la respuesta, pero si se consigue el objetivo de la permanencia, ¿te ves el año que viene entrando al Getafe en primera? ¿O te sentirías engañado si consigues el objetivo y no sigues?
No, no me sentiría engañado en ningún caso. Yo estoy muy contento con la oportunidad que me ha brindado el club, lo he dicho muchas veces, estoy aquí a gustísimo, me considero una persona de club, sé que ellos me van a tratar con justicia, pero yo también sé que al final ellos tienen que tomar decisiones y que las que decidan tomar pues serán bienvenidas por mí.
Mister, pídale algo públicamente a su plantilla, a su afición y a la prensa. Así, para terminar la entrevista, en un plan de esto es lo que hay.
No, a la plantilla no le puedo pedir más de lo que está haciendo, porque a nosotros a nivel personal nos está ayudando mucho, nos está tratando con mucho respeto, y porque a nivel profesional lo están dando todo en cada entrenamiento y en cada partido. A la afición hay que darle las gracias por cómo está apoyando nuestros últimos partidos, como por cómo está viniendo al campo, que al final también es verdad que por las iniciativas del club estamos logrando tener mayor número de espectadores. Y a la prensa, pues igual, me estáis tratando con mucho cariño y por tanto a día de hoy no puedo reprocharos nada ni tengo nada que pediros y que siga así la cosa. Eso sí os lo puedo pedir.
A las personas normales se las trata normalmente y yo creo que estamos hablando con una persona normal, muy buen profesional y al que ojalá le vaya muy bien en el Getafe. Mister, que ha sido un placer, que si te he tuteado por la edad, que me resulta raro tratar de usted a una persona que es más joven que yo, pero bueno, que no es una falta de respeto,
No, para nada.
Que te vaya muy bien.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Rubi.
Aquí nos quedamos tomándonos el café que se nos enfría. Un abrazo.
Ya lo siento, ya. Bueno, pues conociendo a Pablo Franco, el jovencísimo entrenador del Getafe, hemos pasado este rato en Ser Deportivos. El siguiente sigue yendo sobre la actualidad más próxima. Ni os mováis de ahí.
Con Limpieza Santol, en su oficina se respirará diferente. Ahora, purificación del aire en nuestros nuevos contratos estándar de limpieza.
Antón, mucho más que limpieza. Consulte condiciones en www.limpiezasantón.com o en el 902-365-007.
Grupo Los Nogales, 11 residencias y 3 centros de día en Madrid. Llame al 91-331-3101 y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima. Servicios especializados en rehabilitaciones, estancias temporales, cuidados paliativos. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
¿Estás en paro y no encuentras trabajo? En Forma Emplean tendrás una formación adecuada a la demanda del mercado laboral. Si abandonaste tus estudios o buscas un cambio en tu vida profesional, pide cita en formaemplean.es o llama al 91-563-2351. Recíclate. Formaemplean.es. Especialistas en formación para encontrar trabajo ya.
¿Queréis saber mi secreto? En Supercore encuentro las mejores carnes, pescados, frutas y verduras a un precio buenísimo y encima cerca de casa, en el barrio. Hoy, por ejemplo, me voy a llevar pescadilla del Cantábrico, piezas de 1 a 2 kilos, por solo 4,99 euros al kilo. Increíble, ¿no?
Supercore, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Vamos a completar la actualidad más próxima con el Rayo Vallecano, que mañana juega un amistoso aprovechando el parón de liga, y hoy el protagonista para pasar ante los medios ha sido un defensa, Julio Gómez.
Muchas cosas que contar en el conjunto de Paco Gémez, pero me gustaría destacar la vuelta a los entrenamientos de Abdullah Yeba tras estar ausente ayer por permiso del club. Ayer te contaba que Leo Baptistao no entrenó junto a sus compañeros, bien, pues hoy tampoco ha entrenado junto a los suyos. Recordemos que tuvo que ser sustituido por lesión el pasado sábado ante el Málaga. Además, la plantilla franjirroja, ojo, está comiendo en estos momentos con los jugadores universitarios del Elon Phoenix. Y tú te preguntarás qué hacen comiendo con
pues
ellos.
Sí, me lo pregunto, sí.
El caso es que han tenido, los del filial, un partidillo con ellos y les quieren premiar invitándoles a comer. Mañana por la tarde, tú lo has dicho, 5:30, atención esa hora, partido amistoso con el Real Ávila, entrada gratuita. Y el protagonista de hoy, C. Castro, ha salido a rueda de prensa y se ha mojado sobre si Alberto Bueno debe o no ir a la selección.
Para mí es eso que yo defino un poco de... Es un jugador de selección, ¿sabes? De que si va no desentona, tiene nivel para poder estar ahí con los demás. Si no, pero solo por marcas 5 goles y eres...
La noticia sería que un compañero de Alberto Bueno dijera que no está para ir a la selección.
Sí, eso sería noticia, la verdad.
Último minuto, la agenda, Javi Blanco.
Venga, lo primero, nos acaban de llamar nuestros compañeros de Radio Valencia con motivo del futuro de Nicolás Otamendi. El futbolista se está planteando seriamente salir del Valencia y su entorno ve claro que se marchará. Hay que decir que al Valencia le costó 12 millones de euros y que su cláusula es de 50, así que sería un gran negocio para el conjunto che en lo económico, no tanto en lo deportivo. Además, hoy se disputan 3 partidos internacionales: a las 8:15 Dinamarca-Estados Unidos, a las 8:30 Alemania-Australia y a las 9:15 Escocia-Irlanda del Norte. En cuanto a sanciones, hay que decir que el defensa del Córdoba Pinillos ha sido suspendido con 4 encuentros por el comité de competición tras su expulsión ante la Real Sociedad. Y en la NBA te cuento que esa madrugada juegan todos los equipos con España. A las 12 Clippers Knicks y Chicago Toronto, a la 1 Cleveland Memphis y Lakers Minnesota, y a las 2:30 Oklahoma San Antonio.
Volvemos nosotros antes, a partir de las 8:30 en Hora 25 Deportes. Soy con Aitor Gómez y a partir de las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana quedamos en el mismo sitio a la misma hora, a las 3:05 en Estadio Deportivo. Ha sido un placer. Hasta luego, adiós.